José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ver cómo ha ido el segundo asalto de la historia del Valencia. José Manuel Segarra, COPE Valencia. Hola, Segarra, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Saludo también a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Bueno, el titular sería ¿cuál? ¿Qué titular? Si escribieras en prensa, Segarra, ¿qué pondrías?
Nada ha cambiado.
Nada ha cambiado.
O casi nada ha cambiado.
La vida sigue igual.
Sí, eso muy de Julio Iglesias.
Bueno, hay que poner el titular, es que de momento Mateu Alemany sigue siendo director general del Valencia.
Claro, ahí está.
O sea, que hacía 48 horas estaba fuera.
Absolutamente, pero además no por una invención de nadie, sino por un comentario clarísimo, tal cual, de Peter Lim a Mateu Alemany cuando este estuvo en Singapur. O sea que la información es esa y es lo que hemos venido contando. Hoy han pasado bastantes cosas, un día bastante largo. A las 9:15 de la mañana, el presidente del Valencia ya estaba en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde se ha reunido con Marcelino, que era lo que el entrenador venía reclamando desde el domingo. Quería que el presidente le dijera cara a cara cuál era la situación y cuáles los siguientes pasos que se iban a dar. Desde Paterna, Murti se ha dirigido a la sede del club, donde ya le estaba esperando Mateu Alemany, con el que ha departido durante 1:15. El presidente tampoco hoy ha querido hacer declaraciones al salir. Quien sí lo ha hecho ha sido, otra vez, y hay que agradecérselo, Mateu Alemany, que ha bajado la ventanilla de su vehículo y ha dejado varios mensajes importantes. Para empezar, ha dicho que es una pena todo lo que está pasando en el Valencia, que hay que tratar de que esto no se alargue más en el tiempo y, ojo, que no puede confirmar la continuidad en su puesto.
¿Cómo van las negociaciones?
Estamos en ello, estamos en ello.
¿No hay algún avance?
Estamos hablando de muchas cosas y valorando los siguientes pasos a dar, pero yo creo que lo fundamental es que... Yo creo que todos queremos que lo mejor para el Valencia, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el Valencia? Yo esto ya no lo sé, pero esto es lo que queremos.
¿Cómo estábamos ayer a cómo estamos hoy mejor?
Yo creo que el hecho de que hablemos es ya muy positivo, ¿no? A mí me lo parece.
El apoyo de la plantilla está siendo clave. ¿Es clave?
Bueno, eso lo tenéis que preguntárselo a ellos, pero está claro que yo lo percibo, sí.
Y respecto a Marcelino, ¿esta mañana entrenando con normalidad continuará?
Yo espero que sí. Esa no es mi decisión, pero yo espero que sí.
Esta es la coche entrevista, ¿eh? Porque sale con el coche, todos los micrófonos ahí, venga a tirar preguntas y Mateo a responder, ¿no?
A contestarlas y se le agradece porque...
Bueno, ahora mismo es el hombre fuerte, ¿no? Porque es el hombre querido, ¿no? De la gente. Se siente dentro de la debilidad que puede tener porque no es el que manda totalmente el Valencia, es el hombre fuerte, le quieren, la gente está de su lado. Marcelino está diciendo si se va Mateu Alemany, me voy. Bueno, parece que está en una posición ganadora. Veremos cómo termina la historia. ¿Es posible, Segarra, que en las próximas horas haya un encuentro Alemany-Peter Lim?
Sí, es una noticia que han adelantado los compañeros de Gol y que está confirmada. Se está ultimando en estos instantes un nuevo viaje, como si estuviera cerca, a Singapur, de Mateu Alemany y de Anil Murti, director general y presidente del Valencia, para verse las caras, como decías tú, en el que esperemos que sea el último round de este combate con Peter Lim. El desplazamiento se va a producir, como digo, en las próximas horas. Y la noticia añadida a esta, Corrochano, es que la gente cercana en el club a Mateu Alemany cada vez es más optimista sobre la continuidad del mallorquín en este proyecto que, como decías, pocas veces en Valencia yo he comprobado una unanimidad tan grande como la que hay ahora mismo con respecto al cariño hacia Alemany.
Fermín Rodríguez, la visión panorámica de la historia, ¿qué estás viendo?
Hombre, estamos viendo que a Peter Lim le han frenado la katana, porque Anil Murti viajó con la orden de ejecución para ejecutarla, y Anil Murti se ha encontrado primero 100, 150 seguidores insultándole, una plantilla que le ha dicho que quiere que siga Mateu Alemany y que siga también Marcelino, y en redes sociales todo lo que ha debido leer Anil Murti, al que le encantan, pues no le ha debido gustar nada, y yo creo que ellos se han dado cuenta de que era una bomba nuclear y que esto desestabilizaba el proyecto, un proyecto que volvía a caminar de manera sólida, porque es que el Valencia llevaba, hemos de recordarlo, 2 temporadas en la posición 12ª.
Y lo que pasa es que yo creo que ayer que disteis bastantes claves, creo que finalmente Alvela dijo, bueno, pero la herida está abierta, hay un clima de desconfianza entre los dos que va a ser difícil.
Es que eso ya no va a superarse, o sea, Corro, ahora lo que se va a buscar es una especie de entente cordiale para que el Valencia sobreviva. Primero, el día 10 de agosto hay presentación Tú imagínate lo que puede ser eso si Mateo Alemany y Marcelino no están. Mm. Además, el mercado no se ha cerrado. Jugadores importantes podrían, digamos, desertar y decir, señores, hemos rechazado ofertas importantes por la credibilidad que tiene el Valencia en manos de estos dos señores, y sería volver. Y ahora ya ha salido ya sin ningún tipo de tapujos el nombre que yo apuntaba ayer y antes de ayer, y es el de Jorge Méndez. Al final, en el nuevo... digamos, en la nueva manera de funcionar, ya vuelve a aparecer el representante portugués como el encargado de manejar las operaciones futbolísticas.
Sí, el hombre de
y ahí es donde
de,
se ha notado
de Peter Lin,
lo que ha abierto la herida.
Al que no le han aceptado algunos jugadores, como el caso de Otamendi. Y claro, Peter Lin ha dicho, mi socio
Falcao,
Jorge Méndez.
Fekir,
claro.
Jugadores que él quería colocar y que no eran del perfil que quería Marcelino García Toral, ni por supuesto tampoco Mateo Alemany.
Sí, ayer estuvisteis súper acertados. Segarra, ¿quieres decir algo más? ¿Mañana habrá tercer capítulo o de momento paramos?
Yo creo que las conversaciones van a continuar, que se va a seguir produciendo a la espera de que se dé el viaje a Singapur, y creo que va a ser muy importante ver cuáles son los próximos movimientos del Valencia en el mercado, porque en función de lo que el Valencia fiche o deje de fichar a lo largo de las próximas semanas, sabremos si de verdad hemos regresado a la situación anterior en la que Mateo Alemany hacía y deshacía reportando a Singapur, o si está inmiscuyéndose Peter Lim y por ende Jorge Méndez en la historia.
Muy bien, Segarra, Fermín, mañana os molesto si hace falta. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Y a esta hora de la noche en España, 6 y 3 de la tarde en Estados Unidos, comunicación con un futbolista al que la vida le va francamente bien, tan bien, que está en el equipo de las estrellas de la Major League Soccer, que se va a enfrentar mañana al Atlético de Madrid. Creo que están concentrados y a ver si nos atiende un ratinín a punto de un evento que tiene. Alejandro Pozuelo. Hola, Pozuelo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida?
Bien, no ha cambiado mucho desde que hablamos, todo bien.
Oye, que escuchas, has acertado de pleno, ¿no?
¿Por qué?
Hombre,
¿qué
por irte allí, ¿no? Porque estás disfrutando del fútbol, bueno, de la vida.
Ah, bueno, sí, la verdad que sí, que la verdad que estoy muy contento, sobre todo, bueno, ya sabéis que llevo poquito tiempo aquí y la verdad que bueno, todo ha ido muy rápido y el estar aquí también en este partido, que para ello, para la liga, para el país, bueno, algo súper importante, pues para verdad que muy bien y muy contento.
Juegas en el Toronto, aquí no llegan más que tus goles, golazos, solo sabes meter golazos, ¿no? Aquí solo sale lo bueno tuyo, lo malo no sé qué será.
Pero... Eso digo, solamente sale lo bueno, habrá cosas malas también, pero no lo saca.
Te escriben los amigos y te dicen, oye macho, vaya golazo que han puesto aquí en el golazo de gol, vaya gol que han metido.
Eso me dicen, sí. Nada más que sale tú de los que juegan afuera, tiene enchufe.
Oye, que estás en la lista de los buenos, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí, que aquí estamos conviviendo unos días, la verdad que es una experiencia nueva por todo lo que lleva, todo lo que contribuye a esto, verdad que en el tema este de extradeportivo, la verdad que son una pasada, como lo tienen todo montado y como lo organizan todo, y la verdad que bueno, que es una experiencia única.
¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? ¿Estáis concentrados en un hotel?
Estamos hablando, sí, aquí en el hotel, ahora tenemos una cena, bueno, con el presidente y demás de la MLS, y después tenemos que ir también a un challenge, que no sé, tenemos que ir a un campo, no sé si haremos un juego de habilidad.
Sí.
Bueno, tú sabes,
escucha, lo damos en Pozuelo, lo damos en directo, nosotros hemos parado la programación.
¿Ah, sí? No, ah, bueno, pues
escucha, está Coque, me parece que Coque hace, que es como los juegos de la NBA, que hay que hacer regate,
sí,
pase y tiro, ¿no?
Claro, algo así me imagino yo que así que, bueno, estamos esta tarde un poquillo ocupados. Esperemos que no corramos mucho, que el Atlético de Madrid mañana nos va
aprieta.
Nos van a seguir mucho.
Oye, está, entonces, dime si están concentrados. ¿Está Schweinsteiger en la concentración?
Sí, está, vamos, hoy estamos todos. Sí.
¿Ibra?
Ibra, bueno, Ibra aparece poco. Ibra, sí. Ibra viene cuando él quiere, ¿verdad? Que no ha aparecido mucho por aquí, pero por los demás sí, estamos todos.
¿Habrá pedido vestuario aparte el tío?
Sí, ese no. Ese va en otro mundo.
Ese come aparte, ¿no? Como dicen aquí, sí, de Messi, no. este come aparte. ¿Y este sí, y Rooney?
Sí, Rooney está por aquí, Vela también, bueno, el Wanzai, sí. Que también, todo, Nani también.
Nani, sí, claro. Sí. Bueno, gente muy conocida. ¿Y cuántos estáis? ¿Veintitantos sois o qué?
Yo creo que sí, que somos 22, puede ser.
¿22?
Sí, pienso que sí, que somos 22, 23.
¿Y,
sí,
y,
sí,
y sí. te han dicho ya si juegas de inicio o todavía no te han dicho?
Pues todavía no lo sabemos, no nos han dicho nada. Mañana imagino yo que lo sabemos cuando lleguemos al estadio. La verdad que no, creo que jugamos como dos equipos 45 minutos, no sé en qué parte, ¿sabes? Para no cargar mucho, hacen dos equipos para que puedan jugar todo el mundo y bueno, para que no juegue uno 60, otro 10, otro 40.
Pozuelo, si te toca con Ibra, tú dásela, no discutas, ¿eh? Si tú dásela, que métale el gol, que arme la fiesta, no discutas con él, ¿eh?
Lo intentaremos. Hombre, si se la tengo que dar, se la voy a dar. Si se la tengo que dar a otro, pues se la dará a otro.
Oye, ¿qué has visto el Atlético?
Espero que no me pegue una patada de esa karateca.
Una karateca, ¿no? Sí, sí. Escucha, ¿qué has visto el Atlético la que lió el otro día, ¿eh? Que le metió 7 al Madrid.
Sí, verdad que sí, que lo pude ver, porque bueno, aquí pues me coincide la hora. Es más difícil para ustedes, que era por la madrugada, pero sí que pude ver el partido.
¿Y qué? ¿Y qué?
Bueno, que decir, la verdad que prácticamente lo dijo el entrenador Sergio Ramos. Ellos salieron como si fuera un partido amistoso y el Atlético de Madrid pues salió como si fuera pues un partido donde tiene que salir a ganar, está claro. Y la verdad que pasó por encima, pero allá. Yo cuando lo puse ya iba, porque me lo dijo mi padre, y ya lo puse cuando iba ganando. Y yo pensaba que era la segunda parte porque iban 4-0, 5-0. Y cuando vi que era el minuto 20 o 30, digo, madre mía, la que le va a caer. Lo vi un ratito y digo, madre mía, la que le va a caer, como siguen así.
Hay gente que se levantó Pozuelo y se creía que era el resultado de los penaltis, porque no se creía que se hubiera pasado de verdad. Pues es tremendo.
Sí, la verdad que un resultado que ni un amistoso, ni porque juegues andando, se ve prácticamente eso. Lo que pasa es que cada vez que llegaba el Atlético de Madrid era un peligro, y la verdad que normalmente no se suele ver tantos goles. 7-3 en un partido amistoso tampoco se suele ver mucho.
Que estoy pensando que ahora que te estaba preguntando por Ibra, como haya un roce Ibra-Costa, la que vamos a liar, ¿eh?
Bueno, esperemos que vayan relajados. Yo el otro día estuve hablando con Diego y lo vi un poco relajado. Espero que bueno, que se lo tomara mañana como un partido amistoso y no como un derbi o como un clásico de como
sí, eso dice Carvajal, que se lo tome amistoso. Es que no sabes, entra, claro. él es relajado, es tranquilo, pero luego se pone ahí, se calienta.
Yo ya tuve la fortuna de
en el Rayo
cuando yo estaba en el Betis.
Ah, en el Betis.
Y, sí, que fue el mítico cuando Amaya le escupió, ¿no os acordáis?
Sí, claro.
En el último partido de Manzano que ganamos allí, yo marqué.
Sí.
Y que fue la tangana esa con Amaya que le escupió, y ahí hubo una foto conmigo que nos encaramos los dos.
Sí, sí.
tengo la foto en casa.
¿Se acuerda de eso o no?
Bueno, yo no se lo he recordado. Porque... yo no se lo he recordado, por si acaso.
Muy bien, entonces, ¿qué? Ahora a cenar, si son las 6:10 allí, ¿no? ¿O qué?
Sí, ahora, bueno, vamos a cenar, una merienda-cena. Pero ¿sí? Bueno, aquí la verdad que son cenas, porque ya esta hora para ellos... Es que tú sabes el problema, que como comemos tan temprano, a lo mejor comemos sobre las 2:30 o la 1:00, pues a las 6 o a las 7 pues ya tenemos hambre.
A las 6 y 10
ya, escucha, entra cualquier cosa.
A las 6 y 10 en Sevilla de pequeño estabas tú con el Colacao.
A las 6 y 10 no te digo yo dónde estaba.
Bueno, Pozuelo, me alegro que la vida te vaya bien. Nada, que disfrutes del partido mañana, ¿eh?
Muy bien, un abrazo para
gracias
ustedes.
Por atendernos, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo. Luego. Alejandro Pozuelo.
Qué artista, niño.
Sí, sí, Betis, Rayo, Swansea, Genk y ahora en el Toronto, en la Major League Soccer. Está escuchando Nacho García en Orlando. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Debía estar escuchando Nacho García. Sí, Nacho García. Hola, Nacho. Hola. Ahora.
Ahora sí.
Sí, ahora te escucho. De que había retardo, que sabes que ahora las comunicaciones, algunas de ellas llevan retardo. Me escuchas tú perfectamente, ¿no?
Ya te escucho bien, sí. Es que estamos muy lejos, Corro.
Sí, sí, Orlando, ¿qué te voy a decir yo? Oye, ¿qué tal día hace en Orlando hoy?
Pues hace bastante sol ahora mismo. Sabes que aquí hay una tormenta todas las tardes. Ya ha pasado la tormenta de esta tarde, así que ya auguro buen tiempo de aquí hasta la noche, lo cual se agradece, ¿eh? Porque luego hay que ver el concurso de habilidades y ahí creo que vamos a estar al aire libre, con lo cual mejor que no llueva.
Me tienes loco con el concurso de habilidades, ¿eh? Que... No,
y lo que te tengo que contar luego, ya verás.
A ver, ¿qué cuenta?
Bueno, yo te voy desvelando secretos de este tipo de cosas, ¿no? Hoy te voy a decir, por ejemplo, quiénes son los que van a estar como miembros del jurado, porque esto lo tienen que evaluar gente que sabe de esto, ¿no?
Sí,
y no está nada mal, ¿eh? Hay dos campeones del mundo, uno masculino, Kaká, una femenina, Alex Morgan, que ha sido campeón hace bien poquito, además, con la selección estadounidense.
Los dos habilidosos.
Alex y Lalas, que todo el mundo le recordará por aquel Mundial del 94. Y luego está también Chad Johnson, que es un exjugador de la NFL, muy aficionado al fútbol, ¿eh? Porque muchos dirán, bueno, ¿y este qué pinta ahí, no? Si es de fútbol americano, no, pero es que esta parte es un apasionado, además es muy madridista. Y luego va a estar un chico que es el campeón de la IMLS, es decir, la Liga MLS, pero de los videojuegos.
Vaya,
ese es el quinteto que va a ser.
Será habilidoso, claro, será habilidoso, las habilidades de los videojuegos. Que del Alas, la última referencia que tengo, le vi en el Masterchef americano, presentando ahí platos, o sea que es una estrella, ¿no?, en Estados Unidos.
Es una estrella mediática, claro que sí, y luego, bueno, su imagen está muy vinculada a la MLS, no solamente por su etapa como jugador, sino hoy en día es uno de los comentaristas estrella, ¿no?, de esta competición aquí en... Si no recuerdo mal, está en ESPN, si no recuerdo mal.
ESPN que pues, se los lleva a todos. En ESPN está casi todo el mundo, ¿no? ¿O qué?
Están los buenos. Los buenos de esas caras. Madrid han fichado uno hace poco también.
Nacho, ¿qué ha hecho el Atlético de Madrid hoy? ¿Cuál ha sido el día del Atlético? ¿Qué está haciendo el Atlético de Madrid?
Pues mira, hoy lo más noticioso del Atlético de Madrid es que hemos podido ver un entrenamiento abierto entero. Lo digo porque hoy en día ya es noticia, que ahí podemos ver un entrenamiento completo. Esto se lo debemos a la MLS porque era el entrenamiento oficial. De lo deportivo, Morata sobre el césped, ha trotado. Esto es algo que no hemos visto en estos últimos días. Ni siquiera ha llegado a pisar el terreno, el campo de entrenamiento, así que eso hoy ha sido algo destacado. Y luego, en cuanto al 11 que ha aprobado Simeone, ya sabemos que no va a estar Morata, así que en su lugar va a estar Sergio Camello, el canterano, junto a Diego Costa. Y los cuatro del centro son los mismos que ya hablábamos también el otro día, con Coqui Saúl, con Lemar por un costado y con Joao Félix por la derecha. Pero ojo, porque Joao Félix yo creo que va a partir desde la derecha, sobre todo a la hora de defender. Pero lo que yo le he visto el rato que han estado entrenando 11 contra 11 es que le da mucha libertad, ¿eh? Y en muchas ocasiones le vemos incluso por detrás de Diego Costa. Así que eso es en lo deportivo. Luego, al final del entrenamiento, curioso, se ha quedado un ratito Diego Simeone hablando con los recién llegados. Estaba ahí Héctor Herrera, Hermoso, Llorente, Felipe, todos escuchando atentamente al Cholo, imagino que indicándoles un poquito el camino y la rutina de un equipo especial, ¿no? Yo creo que aquí cuando llegan a Atlético de Madrid tienes que indicarle bien cómo se trabaja ahí a las órdenes del profe, sobre todo.
El partido es mañana a las 2 de la mañana, o sea que mañana estaremos hablando, estarás ya en el estadio. ¿El partido dónde se juega? ¿En qué estadio se juega el partido?
Es el Exploria Stadium, que es la casa del Orlando City, el equipo de la MLS de aquí de Orlando. Esta mañana han entrenado allí ya los dos equipos. Por eso te decía Pozuelo, y es cierto, esta mañana la imagen era el equipo al completo de la MLS entrenando y dos ausentes, Ibrahimovic y Rooney. Luego ha aparecido por allí Ibrahimovic para hacer entrevistas, pero no le hemos visto de corto. A Rooney ni siquiera le hemos visto. Y por eso ya ha dejado una de sus perlas, Ibrahimovic. Sabéis que hace poco... le comparaban con Vela porque son dos de los jugadores que mejor lo están haciendo en esta temporada en la MLS y él pues reclamaba lo que es suyo, ¿no? Que él decía que él ha llegado a la MLS ya como un veterano y que Vela pues cuando él tenía la edad de Vela él estaba triunfando en Europa. Hoy le han vuelto a lanzar por ahí y ha dicho que lo que él opina de Vela que no es nada personal, que son hechos objetivos.
Sí.
Así que bueno, sigue con esa comidilla. Mañana van a compartir equipo, no sé si acabará eso. Tú decías lo de Costa, no sé yo con Vela.
Vale, perfecto, Nacho. Pues nada, mañana hablamos, ¿vale? A la hora del partido, un poquito antes del partido, nos cuentas cómo va el día del Atlético de Madrid. ¿Tú a qué hora cenas? ¿Mantienes horario español o te has acostumbrado ya al Yankee?
Pues he rebajado un poquito la hora. No llego a cenar a 10 de la noche, pero tampoco llego a las 6. ¿Eh? Ahora mismo están cenando, lo que ha dicho Pozuelo, sí. Pero cenando literalmente, es la cena oficial, lo que sería la cena de directivas. En ¿eh? Un partido normal y corriente está una delegación del Atlético de Madrid y la representación de la MLS con los jugadores. Están en un hotel, por cierto, no te ha dicho Pozuelo, supongo, porque no quería poner los dientes largos a nadie, pero están en un hotel lujosísimo, el Waldorf Astoria de aquí de Orlando. Así que estarán cenando bien o merendando bien, pero sí, sí, está muy bien cuidado.
Entonces, ¿tú qué, a qué hora cenas? ¿A las 9?
Yo normalmente, yo ceno 7:30.
Pues sí, sí, te han convencido. Escucha, ¿y el prime time americano a qué hora es en la tele?
Pues aquí en Estados Unidos es que hay dos prime time.
Sí, este
que
y este.
Tan grande esto. Mm. Claro, exacto. Bueno, a nivel de deportes hablamos, entiendo, ¿no? El prime time... los programas así más gordos van a estar en el este sobre las entre las 5 y las 7 de la tarde, más o menos. Y luego hay otro prime time en el este, que es el que coincide con el del oeste, que es sobre las 9 de la noche aproximadamente.
Vale. Muy bien, Nacho, que son curiosidades que tengo yo. Que mañana hablamos. Un abrazo. Gracias,
Mañana hablamos en prime time y cuando quieras.
Un abrazo. Está en España ya, lleva un rato, antes de irse a la gira americana con el Barça, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Qué bien,
aquí
en
Barcelona, tranquilita.
Las 12:17, qué buena hora, ¿verdad?
Sí, hombre, no me toca madrugar tanto como en Japón, que ahora serían mis 7:18.
7:18, sí, las 7:18. Oye, Elena, que cuéntame lo de Malcolm. ¿Hay posibilidad de que se marche a Rusia?
Sí, sí, está todo muy avanzado ya. Los dirigentes del Zenit con el director deportivo Javier Ribalta han viajado hoy a Barcelona para cerrar el traspaso de Malcolm. Fuentes cercanas a la operación me confirman que las negociaciones están muy avanzadas. Los agentes de Malcolm son los que hacen de intermediarios entre los dos clubes para sellar un acuerdo que ven muy cercano. Por lo que me dicen, el Zenit ofrece 39 millones de euros fijos más variables, es decir, que el Barça recuperaría la inversión, los 41 millones que pagó el verano pasado por su fichaje, condición sine qua non del Barça para dejar salir a Malcolm. Ya le dejaron claro hace unas semanas a sus representantes que solo le abrían la puerta a cambio de una buena venta. Malcolm tiene un acuerdo cerrado con el Zenit por 5 temporadas. El jugador, me dicen, ha rechazado ofertas de China y ha priorizado esta del club ruso. Y ahora el Zenit está a la espera de que se cierre el acuerdo con el Barça, con los agentes de Malcolm trabajando en las condiciones. Y puede ser cuestión de horas esta salida de Malcolm rumbo a Rusia.
¿Te acuerdas cuánto costó? ¿Cuánto le costó al Barça?
Sí, 41 millones 41. Más uno en variables.
O sea que más o menos sacaría lo mismo, ¿no?
Sí, el Barça pedía un poquito más, pedía 50 millones, pero ya te digo, fuentes muy cercanas a la operación, a esta negociación, me dicen que el Zenit ofrece 39 fijos más variables, que ya serían, pues estos 42 incluso los podrían llegar a superar.
Tengo dos preguntas más. La primera, ¿mañana se pueden ver Messi y Griezmann o todavía no?
Bueno, ya veremos. Si va Messi por voluntad propia, sí. Si no, no, porque el argentino tiene vacaciones hasta este domingo. Desde el Barça me dicen que no tienen constancia de que Messi aparezca mañana a la Ciudad Deportiva. La sesión es a partir de las 9:30. El argentino tiene permiso, tiene vacaciones hasta el día del Gamper, hasta este domingo día 4, cuando el equipo se presenta en el Camp Nou y disputan un partido frente al Arsenal. De hecho, Luis Suárez es el único de los sudamericanos que está citado mañana. A los otros 4, Messi, Coutinho, Artur y Arturo Vidal, se les espera el domingo. Otra cosa será que se presenten unos días antes por sorpresa a los entrenamientos, sin avisar al club, que ya ha pasado antes. Ya lo hemos visto antes en parones de selecciones. Incluso, por ejemplo, este verano Dembélé recortó sus vacaciones una semana y volvió antes que el resto de sus compañeros. La sesión está programada, como te decía, 9:30. Luis Suárez estará seguro. Y luego, pues si se suma Messi, evidentemente, le van a recibir con los brazos abiertos.
Nos está escuchando Ferran Vilaseca, que es el hombre fuerte de Cosmos. La empresa de Gerard Piqué, que saben, está invirtiendo en el fútbol, que se hizo con el Andorra, y recibimos ayer la noticia de que el Andorra ocupaba la plaza del Reus en Segunda B, o sea que ha pasado de preferente a Segunda División B. Señor Vilaseca, Ferran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le presento? ¿Que va a ser el presidente del Andorra o trabajador de Cosmos o cómo le presento?
Bueno, sí, eso parece, es decir, soy el responsable de la división de fútbol de Cosmos y a su vez el presidente de la Andorra.
Vale, y ahora han comprado el Sabadell también, ¿no? ¿O qué?
No, Sabadell, a mí no me consta, la verdad.
¿No han hecho ninguna inversión más o quieren algún equipo?
No, estamos hablando con el Nástic Manresa, que es un equipo que trabaja muy bien la base.
¿Sí?
Para intentar, bueno, como vamos muy rápido, lo que queremos es crear una estructura deportiva sólida. Y bueno, surgió la posibilidad del Nástic, nos llamaron y estamos viendo la posibilidad de adquirir el club y de incorporarlo a la base de la Andorra.
Perdón por el vuelco al corazón que le ha dado la gente del Sabadell, porque estaba yo mal informado. O sea, que están interesados en el Nástic Manresa, ¿no?
En el Nástic Manresa,
vale.
Correcto.
¿Y tienen la intención de crear un holding de equipos de fútbol? ¿O eso es posible? No sé si ni siquiera es posible legalmente, ¿no?
No, bueno, de momento estamos muy ilusionados con el proyecto de la Andorra. Yo creo que hay que ir paso a paso, pero bueno, en la vida nunca se sabe. Con el presidente que tenemos, que es una persona con muchas iniciativas y muy dinámico, la verdad es que todo puede suceder. Pero ahora mismo estamos sentados en la Andorra, que suficiente tenemos.
¿Cuántos años hace que conoce a Gerard Piqué?
A Gerard hace aproximadamente unos 4 o 5 años.
¿Le conoció ya con intención de algo? O sea, ¿se conocieron para hacer algún tipo de negocio como este o se conocieron y luego vieron la posibilidad de que podían trabajar juntos?
No, a ver, yo conocía mucho a su agente, habíamos trabajado juntos y a colación del proyecto Cosmos pues surgió la posibilidad de colaborar juntos y rápidamente... Bueno, me di cuenta del potencial de Gerard, del potencial del proyecto y me lancé. La verdad es que Gerard tiene una visión tremenda, es una persona muy inteligente y a su vez con mucha capacidad para los negocios. La verdad es que es sorprendente.
¿Dónde cree que termina la imaginación de Piqué?
No termina. No termina, ni las ganas, ni el entusiasmo, ni la imaginación. La verdad es que es una pasada.
Han hablado un poco del futuro, sin que lo desvele, ¿no? De hasta dónde que quieren hacer con el Andorra, si el proyecto es, yo qué sé, meterle en primera. ¿Esa es la idea o qué?
No, a ilusión no nos gana nadie. La verdad es que el presidente ya lo dijo, ¿no? Él quiere escuchar el himno de la Champions en Andorra o le gustaría. Nosotros, bueno, somos cautos, pero con mucha ilusión lo que queremos es trabajar día a día para conseguir que el proyecto de la Andorra vaya lo más arriba posible. Obviamente con mucha humildad. Es que estábamos hace 2 días, como bien habéis dicho, en preferente, en primera catalana. Hicimos una gran temporada, cogimos al equipo un punto por encima del descenso y conseguimos meterlo primero. A partir de aquí hemos tenido mucha suerte y hemos conseguido hacer un doble salto que nadie se esperaba. Pero ahora estamos ahí y con mucha ambición, es decir, como dice Gerard, él nunca ha estado en un equipo para no bajar, él siempre ha estado para ganar y nuestro objetivo es ganar y llegar lo más arriba posible.
Presidente, ¿cuál es el nivel de implicación de Piqué en el proyecto? ¿Se mete en lo deportivo o no se mete en lo deportivo?
A ver, está claro que él es presidente del Grupo Cosmos, es un presidente ejecutivo que está muy encima de los temas, no tiene ningún cargo dentro de la Andorra, pero le gusta y está muy metido y nos da muchos ánimos y nos da muchos consejos a nivel futbolístico. Es obvio que él tiene un conocimiento muy extensivo y de la materia.
Y contactos. Y tendrá contactos, digo yo, ¿no?
Bueno, alguno que otro. Alguno que otro, está claro.
Bueno, han pagado 450.000 euros más o menos por la plaza del Reus.
Correcto.
Entiendo que está todo dentro de la legalidad. Hoy he hablado el presidente del Zamora, al final asume el derecho de la Andorra. Quizás los que más han protestado han sido el Hospitalet, que no pugnaba por ni siquiera había entregado este dinero, sino entendían que por méritos deportivos debían ser ellos. El Intercity, que también había ejercido el derecho aspirante y había abonado la cantidad, ha dicho que pues para la Andorra perfecto. O sea que casi no ha habido lío, que yo creía que iba a haber más. Salvo, bueno, he visto hay un jugador del Hospitalet que dice, bueno, porque se llama Piqué, si se llamara José Antonio como yo, pues no se lo daban y tal. Pero no sé qué, ¿tiene algo que decir el presidente de la Andorra o no?
No, a ver, nosotros recibimos la circular número 11 de la Real Federación Española de Fútbol, como todos los demás clubes de tercera división, entiendo. La analizamos, desde la directiva vimos que era una grandísima oportunidad, seguimos... a rajatabla lo que establecía esa circular y en concreto el artículo 194 del reglamento y comunicamos nuestra intención de cubrir la plaza y luego depositamos el dinero, que creo que al final fueron tres equipos, tres o dos, no estoy seguro los que
yo creo que ha sido el Intercity de Alicante y el Andorra, creo,
sí,
creo.
Pues, sí,
porque Zamora
lo acabó haciendo,
parece
no,
que,
lo sé.
Que no ha llegado, no sé por qué tipo de error, no ha llegado el dinero a la cuenta de la federación. Creo que eran esos dos equipos, nada más.
No, lo que está claro, y nosotros éramos conocedores, es que si cualquier otro equipo de tercera, diferente del grupo catalán, del grupo 5, hubiese depositado el dinero, pues nosotros no hubiésemos podido decir nada. Es decir, el orden del artículo 194 es claro, ¿no? Y para los equipos de tercera división del grupo catalán primaban los méritos deportivos. Tuvimos la suerte de que ningún otro equipo catalán depositó ese dinero... Y la plaza fue para nosotros. Sí. Muy contentos.
Sí. Bueno, pues nada, pues enhorabuena, felicidades. Vamos a ver si es una historia sorprendente en el fútbol mundial, que un equipo en poco tiempo se planta en categoría profesional, porque de segunda vez a segunda hay un pasito y a lo mejor la disputan. Que como es un grupo muy potente, con unas inquietudes muy potentes, y van a organizar el mundial de tenis, está aquí conmigo Ángel García Muñiz, que es especialista en tenis y otras cosas, y quería hacer una pregunta de tenis. ¿Le podemos hacer una pregunta de tenis, Ferran?
Sí, sí, a ver. Sin problema.
En el grupo Cosmos seguro que todo el mundo, aunque él sea el responsable del sector del fútbol, seguro que todo el mundo está puesto con los movimientos que hace, como él dice, su presidente. ¿Sabe usted que Gerard Piqué estuvo en Wimbledon? Me consta que estuvo hablando con Novak Djokovic y al final es un poco lo que queda por desvelar de ese pedazo mundial de tenis que se va a montar en Madrid del 18 al 24 de noviembre. ¿En Serbia estará liderándola un tal Novak Djokovic?
A ver, nos encantaría. Es decir, como bien sabéis, Gerard está hablando con multitud de jugadores. Para él, la Copa Davis de Madrid este año y el siguiente es muy importante. Para todo el Grupo Cosmos es muy importante. Y que esté el número uno del mundo sería muy bueno tanto para el torneo como para Serbia. Además, él nunca ha dicho que no jugara en Madrid. Así que confiamos plenamente en que venga. Estaremos encantados, eso está claro.
Confiamos plenamente en que venga, es que hemos subido ese... Bueno, está pensando, se lo estamos hablando con él, que dijo Gerard en su día.
Ilusión y ganas. La verdad es que todo el equipo de Cosmos Tennis está trabajando muy duro con todos los jugadores y Djokovic no es una excepción, al contrario, pero dependerá de él.
Ferran, no perdamos el contacto, que nos interesa mucho mantener el contacto con ese grupo, con Cosmos. Así que mantengamos el contacto. Mucha suerte, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Ferran Vilaseca, presidente de la Andorra, que ha conseguido la plaza de segunda vez. Bueno, Elena, una cosa. Hace mucho que no hablo de Neymar. De Neymar, ha recibido una noticia hoy, como hemos contado durante algún tiempo, que tenía un problema grave. Parece que se le abre el espacio judicial, se le abre de una manera positiva a Neymar, ¿no?
Sí, él está en China con el PSG completando su proceso de recuperación y desde Brasil le han llegado buenas noticias para sus intereses. La policía de Sao Paulo considera que Neymar no cometió ningún delito de violación y hoy, de hecho, han cerrado la investigación por faltas de pruebas contra el futbolista. Han encontrado los investigadores muchas contradicciones, dicen en el relato de la denunciante, que es la modelo Najila de Souza. Presentó la demanda una vez regresó a Brasil desde Francia. Sus dos primeros abogados abandonaron su defensa los primeros días. Así que ante la falta de indicios contra Neymar, lo que ha hecho la policía es no encausar al futbolista y ahora la fiscalía tiene 15 días para recurrir esta decisión si lo consideran oportuno.
Contado está. Elena, hablamos mañana. Un beso.
Un beso. Chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un rato de conversación ahora con un futbolista, un muy buen futbolista, uno de los fichajes del verano. Le quería mucha gente y se lo ha llevado a la Real Sociedad. Se llama Cristian, portugués. Portugués es el apellido, le conoce todo el mundo como Portu. Hola, Portu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal por San Sebastián?
Bien, muy bien. La verdad que una ciudad preciosa.
Eso te iba a decir, que vaya ciudad has elegido, ¿eh?
Sí, sí, todo el mundo cuando tomé la decisión me hablaba muy bien y me hablaba maravillas de esta ciudad. La verdad que no le faltaba razón a ninguno.
¿Qué has cogido? ¿Playa de la Concha o qué? ¿O interior o qué has cogido?
Sí, muy cerca de la playa.
Sí, sí, cerquita de la playa, ¿no? Tú eres de playa, ¿no? Porque ¿tu pueblo es de playa, Murcia, el pueblo de Beñeles, no tu pueblo, ¿no?
Sí, bueno, muy cerquita de la playa.
Muy cerquita, ¿no? Sí, bueno, y luego sí, Valencia, estuviste en Valencia, que es un sitio de playa, ¿no?
Sí, sí, también.
¿Y te gusta ir a la playa, ¿no?
Sí, bueno, soy de las dos cosas. Cuando estás mucho tiempo en la playa, pues apetece a veces montaña y desconectar, pero bueno, se podría decir si soy más de playa.
¿Por tu agujetas y eso ya no se lleva? ¿Eso era antes?
Bueno, la verdad que las pretemporadas cambian. Antes era todo muy físico, ahora es todo balón, pero también, bueno, con un poco de tono físico, y la verdad que bueno, lo estamos llevando bien. Las primeras dos semanas pues están siendo de una sesión solamente por la mañana. La verdad que una sesión bastante dura y bastante exigente y bueno.
¿Qué es lo que menos te mola de todo? ¿Correr, saltar? ¿Qué es lo que menos te mola?
Bueno, al final, cuando le preguntas a un futbolista, el fútbol se juega con el balón y siempre quieres el balón.
Todo
cuando
lo que no sea balón, un rollo,
claro,
¿no?
Cuando ya te sacan a correr sin ver el balón, ya se hace más difícil.
Pero ahora lo hacen casi todo con balón para engañar, ¿no?
Sí, bueno.
Algunas cosas.
Sí, te meten el balón por medio, pero luego cuando te das cuenta
estás haciendo, ¿no?
Que si no lo tuviera.
¿Rozaduras? ¿Tienes muchas o no?
Bueno,
¿alguna?
Alguna que otra siempre sale.
Oye, ¿a qué futbolista le vi el otro día que corta ya el tacón de la bota? Que ya es lo último. ¿Viste? No sé a quién vi, que el talón de la bota, para que no le rozara, lo corta.
Sí, Zuru también. Zuru también ha cortado la bota, porque le hacía una pequeña rozadura y al final, pues bueno. Creo que es una solución muy buena.
Sí, bueno, hay que inventar, ¿eh? Bueno, igual que las medias, que ya no lleváis las medias puestas ninguno, ¿no?
No, ahora todos cortados de la parte de abajo, y eso es cuanto más ligeros vamos, mejor.
Sí, pero se juega cómodo así, no se te mete para dentro, que eso da mucha rabia, que se te meta el calcetín para abajo, eso da mucha rabia, ¿eh?
Sí, ahora prácticamente casi solo jugamos con el calcetín. A veces los árbitros se ponen un poco estrictos con el tema de la media, del calcetín, de los colores y demás, pero bueno.
Bueno,
es un trabajo, hay que entenderlo.
Oye, Cristian, he leído que estaba leyendo cosas de ti. Bueno, he visto que el día de la presentación hablaste de Nihat. ¿Qué pasa? ¿Es un recuerdo tuyo de niñez? Los recuerdos de la niñez son imborrables, de los futbolistas y de los cromos incluso. ¿Qué pasa? ¿Nihat es un recuerdo tuyo de estos que perduran el tiempo o qué?
Sí, al final, creo que cuando eres pequeñito ahí, pues bueno, el recuerdo que me queda es que antes casi todos los partidos se jugaban domingo por la tarde. Y bueno, siempre recuerdas cuando venías en el coche a las 5, 5:30, 6, que ibas con tus padres a casa después de haber dado una vuelta, o bueno, siempre veníamos escuchando pues la radio, los partidos y demás. Y bueno, siempre recuerdo pues que los goles casi siempre los marcaba Nihat
y Kovacevic, ¿no?
Y Kovacevic, que era una dupla, vamos, letal y bueno.
Es que este Nihat era buenísimo. Para los que sean más jóvenes y no se acuerdan, era un turco de la Real, pero la Real, una muy buena Real, y este era rapidísimo, metía goles. Bueno, sí, un poco como tú, ¿no? Es un poco de tu estilo de jugar, ¿no?
Sí, por eso creo que físicamente también nos parecemos bastante, pequeñitos, peleones, con mucho carácter.
Pero tú, escucha, pequeñito, ¿cuánto mides tú?
Bueno, no lo voy a decir, que luego se confunden.
¿Por qué? ¿Porque es menor de lo que es o qué?
No, bueno.
Escucha, para ser bajo en España en el fútbol ahora es una cosa positiva, porque el fútbol es de los bajitos, total. O sea, nosotros como hemos ganado con los bajos, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad que sí, la verdad que ese mito que antes cuando te veían bajito, pequeñito,
no vale para nada,
te descartaban, ahora creo que gracias a esos jugadores de España, pues que hicieron posible todo lo que hicieron, siendo bajitos, pues creo que...
Pero no lo decimos, ¿no?
Se ve de manera diferente, pero no.
Escucha, Wikipedia nada, dice 1,78.
Pues entonces tendrás razón.
No le vamos a llevar la contraria, ¿no?
No le vamos a llevar la contraria.
Escucha, pero he leído también, que yo no lo sabía. Bueno, tú estás de Murcia, del equipo que estuvieras en Murcia, te vas al Valencia, ¿no? Que está Unai Emery en el Valencia, me parece, ¿no?
Sí.
¿Y ahí estabas jugando como centrocampista?
Sí.
¿Pero bueno, centrocampista defensivo?
Bueno, en el Valencia, sobre todo en categorías inferiores, sin llegar al filial, sí que estuve por de media punta, medio centro más ofensivo, incluso delantero, extremo. Y ahí es cuando, bueno, voy a la selección sub-17 siendo en esas posiciones de arriba. Y luego, bueno, creo que cuando di el salto al filial del Valencia, pues bueno, había muchísimos jugadores en la parte de arriba y demás. Y también vieron pues una posibilidad de estar como más medio centro, más retrasado. Y bueno, ahí fueron unos años, pues bueno, que sinceramente no me encontraba a gusto del todo. Me faltaba recorrido. Al final, soy un jugador que me gusta estar en muchas partes del campo, que me gusta romper, que me gusta ir a la espalda de los rivales y crearle problemas. Y ahí, pues bueno, en el medio centro defensivo era totalmente diferente. Era más posicional, más tocar fácil. Y bueno, creo que fue cuando doy el salto al Albacete que...
Con San Pedro, ¿no?
Con Luis César, sí, me coge un día y me dice te voy a soltar y sé tú, corre por donde quieras y totalmente mi confianza en ti, ahí arriba. Y bueno, creo que cuando...
O sea, el que te cambia la vida es San Pedro.
Sí, en ese momento sí, porque al final es el que me ve una posición donde yo ya hacía años que no jugaba y bueno, me dio su confianza y creo que volví a disfrutar del fútbol ahí.
He visto también que el año pasado fuiste el más rápido.
Sí.
¿Te sorprende o qué?
Bueno, al final creo que una de mis cualidades sobre todo es la velocidad y como
sí,
te digo,
rápido eres muy rápido, pero el más rápido, o sea, he visto 35 kilómetros por hora más o menos. ¿Sabías sí. Hacer buena marca en 50 o 100 metros?
Sí, bueno, creo que me pillaría un día que habría dormido de puta madre, el GPS iba bien y...
El GPS iba bien, ¿eh?
O sea que...
Pero sí, bueno, ¿tienes medido cuánto corres en 50 o 100? ¿Sabes cuánto?
No, de hecho, me dijeron que esa marca la logré ¿sí? No en ataque, sino...
¿En defensa?
Defendiendo un balón en el Camp Nou.
¿Eso que la llevaba Messi o quién?
Imagínate, entonces, es que ese campo es muy grande.
Sí, sí, sí.
Ese campo es muy grande. Qué y curioso. Bueno, sí, la curiosidad de que me lo dijeron y en Girona me dijeron, pues que sepas que has ido defendiendo en este partido.
Qué bueno. Oye, me moló mucho un report que te hizo, me imagino sería Movistar, el Plus, eso, con tu abuelo. Sí. ¿Está vivo tu abuelo? ¿Está bien?
Sí.
Me alegro.
Sí.
Que es el que te llevaba de un sitio para otro y que, joder, por él harás cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ahora él es más famoso que más famoso del pueblo.
En el pueblo, ¿no?
Sí,
tú eres el nieto, ¿no? De él, ¿cómo se llama tu abuelo?
Sí, Antonio.
Tú eres el nieto de Antonio, ¿no?
Sí, de hecho, cuando fui en verano, él era, allí es el más famoso. No, pero sí, la historia la saqué en una entrevista sí. Y Movistar pues bueno se interesó y le llamó la atención y sí es algo pues creo que nos ha pasado a muchos chavales desde pequeñitos de que bueno quizá el fútbol pues desde edades muy tempranas pues tienes que hacer sacrificios y yo me ofrecieron la oportunidad de jugar en el Murcia y el Murcia pues bueno tenías que tener tus propios medios para ir a 45 minutos de mi pueblo donde entrenábamos, a una hora así, y luego los partidos. Y en ese momento, bueno, apareció la figura de mi abuelo, que al final íbamos a todos sitios juntos, tenemos mil historias en el coche, y al final pues nos hicimos muchísimos kilómetros. Y creo que, bueno, siempre lo he dicho, que una de las cosas por las que ahora estoy donde estoy es gracias a él.
¿Le preguntas cosas del fútbol? O sea, por ejemplo, ¿le has consultado? Le consultaste, oye, me voy a la Real, ¿qué te parece? ¿Me dices esas cosas o no?
Mi abuelo se entera antes que yo de todo. O sea,
¿sí?
¿Sí? Sí, no, pero... Cuando
¿qué te dice el Portu, que te vas a la Real?
Sí, bueno, es que él pues bueno, va ahí en el pueblo con sus amigos a un local que tienen allí sí, y demás. Sí. Y bueno, allí pues imagínate, periódicos y eso pues... Uno le dice una cosa, uno le dice otra, otro le dice sí. otra, y claro, cuando me llega a mí, ya no me quiere molestar mucho y ya siempre espera que yo le diga algo. Y bueno, al final, pues bueno, todo se comenta y demás, y le comenté el tema y la posibilidad que había y eso, y él, encantadísimo.
Sí, sí, dijo, ya me han dicho, que te dejo por tu, ya me han dicho que te vas, no te quería decir nada, pero ya me han dicho.
Sí, jamás, ya lo sabía hace días.
Bueno, que escucha que, no sé si tienes, es broma, que si tienes algo contra el Madrid, pero dos de tus goles más famosos son contra el Madrid, has ganado dos veces con goles tuyos, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos ahora 50-50, dos partidos ganados, dos perdidos.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo. Con ellos, sí. La verdad que, bueno, si desde pequeño te dicen que vas a marcar el gol al Madrid, que vas a poder ganar y también que vas a poder bueno remontar en el Bernabéu y también marcar el segundo gol, pues al final hay que ser realistas y no te dirías que no. Y bueno, sí, la verdad que le tengo, digamos, cogida la medida, pero eso...
No mucha gente lo puede decir. De dos partidos ganados, uno en el Bernabéu y otro en Girona, ¿no?
Sí, uno el primer año fue en Girona y...
2-1-1-2, sí.
Sí, y luego en el Bernabéu.
Muy bien, Portu, que, bueno, no te he preguntado nada de la Real, sé que has dicho que hay que jugar en Europa, yo creo que va a ser una buena temporada para ti, habéis fichado bastante bien, jugadores muy buenos, tienes competencia en ataque, ¿eh? Hay gente, William José, Oyarzabal, Isaac, el sueco, hay gente ahí potente, ¿eh?
Un equipo para conseguir objetivos altos tiene que haber competencia, somos jugadores muchísimos, de muchísima calidad y muy buenos. Eso es, creo que para un equipo fundamental, el que el día a día tengas que dar lo mejor de ti para incluso encontrar un hueco en la convocatoria. y yo creo que esa es la base de un buen equipo.
Portu, me ha encantado charlar contigo. Es evidente, la gente ya te conoce de sobra, pero bueno, hemos contado alguna cosa aquí por si a alguien le interesaba. Portu es uno de los jugadores de la Liga, te va a ir muy bien en la Real. Vamos a ver España. En algún momento sonaste para España, ¿no? Para la selección, ¿verdad? En algún momento en el Girona.
Sí.
Bueno,
la verdad que sí.
Hay que sonar, ¿eh? Antes de ir hay que sonar, así que a ver si es una buena temporada, haces goles y te vemos pronto por ahí, ¿vale?
Muchísimas gracias.
1,78, señores. Cristian Portugués, Portu.
1,78.
Un abrazo, Portu, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Este es uno de los jugadores importantes de la Liga. Lo ha fichado la Real Sociedad.